Bueno, lo decíamos, nos vamos a Florida, estamos en contacto con el intendente Guillermo López a propósito de la celebración de San Cono. López, buen día.
Buen día, ¿qué tal? El saludo para toda la audiencia, para ustedes también.
Buen día.
¿Cómo amaneció Florida hoy en esta jornada tan especial?
Bueno, un poquito frío como en todos lados, pero bueno, con una calidez de ya empezar a recibir visita y bueno, ya se está empezando a mover las calles de la ciudad y esperamos para sobre el mediodía, primera hora de la tarde, bueno, la multitud que se congregaba cada año previo a la pandemia, ¿verdad?
¿Cuántos esperan más o menos?
Y bueno, y ahí hay distintas proyecciones. En general, el 3 de junio, un 3 de junio normal, podían superar las 10.000 personas, 12.000 personas. Y este fin de semana, que acá hay viernes y después tenemos todo el fin de semana, creo que puede llegar a pasar por encima de 50.000 personas durante todo el fin de semana. Así que esperando a ver qué sucede con estos pronósticos, ¿no?
Impresionante. ¿Cómo está la señalización y el acceso ahí a Florida, el ingreso?
Bueno, hay operativos especiales, por supuesto, para canalizar toda esa afluencia de público. Además, sobre las 2 de la tarde sale la procesión con el santo que recorre parte de las calles de la ciudad de Florida y también eso entorpece un poquito la circulación. Pero bueno, sí, están todos los cuerpos inspectivos y policía caminera, también operativos especiales de seguridad que bueno, que esperamos ser de ayuda para todos los visitantes y bueno, y convivir con toda esta fiesta y con toda esta afluencia de público.
Claro, la imagen del santo no sale en una camioneta de la intendencia.
No sale. Fue en pandemia, en plena clausura, allí la intendenta en función en aquel momento, con también que generó cierta polémica, pero bueno, Florida y San Cono es una relación que trasciende lo religioso, es más una identificación popular y bueno, y en Florida acá vale la pena solamente consultar en cualquier esquina lo que significa y vamos a poder tomarle el impacto que tiene, pero no, saldrá en hombros de determinado fiel, incluso mucha gente que le promete al santo ser parte de lo que lo traslade en la procesión y se van turnando y bueno, y es parte del ritual de cada año, ¿no?
Económicamente, ¿qué significa esto para el departamento hoy?
Bueno, es muy importante, se podrán imaginar que decenas de miles de personas circulando desde los servicios tradicionales de gastronomía, desde también todo lo que es transporte, todo lo que es la logística asociada a todo esto, a toda esta convocatoria masiva, es importante. Incluso se generan ferias especiales, recreativas, también determinados otros eventos conexos, por ejemplo, parapente en el aeródromo, también todo lo que es actos circenses allí en el Prado Piedra Alta, y hay por encima de los 320 stands que se colocan en la feria Castillo, sí, de la calle Rodó y zonas aledañas, sí, que también es la posibilidad para muchos feriantes, por supuesto, de Florida, y no solamente de Florida, sino que también de a nivel nacional, que bueno, que cada año concurren y bueno, y tienen allí de determinada posibilidad de comercializar su artesanía, su producción, lo que entiendan, ¿no?
La misa ya comenzó, ¿no? ¿Era más temprano?
Sí, fue al inicio de la jornada, fue las salvas y luego la misa, la única de la jornada, para luego dejar habilitada la capilla para todos los visitantes que vayan llegando y que vienen acercando.
Hoy decíamos más temprano, ¿no? Las promesas se ve de todo, ¿no? Y las cosas que dejan allí en la iglesia.
Sí, hay de todo, de las ofrendas más tradicionales, las más famosas, como por ejemplo camiseta de fútbol, desde 1950, desde Maracanazo, hasta la más reciente de la selección uruguaya, o de cuadros, o de jugadores incluso que están a nivel internacional, que vienen y le ofrendan al santo alguna promesa. O después del mismo día, ¿no? De llegar de rodillas a la capilla, de hacer la procesión en determinadas condiciones, de vestir con el atuendo del santo a algún niño o a algún joven. Hay de todo. Hoy se verá los cumplimientos de las distintas promesas como parte también de lo pintoresco, ¿no?
¿Y es cierto que allí en Florida hay muchos que se llaman Cono?
Sí, efectivamente, dice, hay que hacer un análisis en el registro civil, pero estoy seguro, sin duda, que es el nombre por excelencia de mayor cantidad de todas las edades, ¿no? De todas las edades, así que sí, sin duda, Cono es un nombre muy popular aquí en Florida y bueno, y tiene una relación clara con el santo, ¿no? Ya van muchos años de la llegada del santo. Y bueno, y allí estamos también asociados directamente, también con una fuerte afluencia italiana, porque esto viene de Tiziano, Italia, y también tiene mucho que ver con la inmigración que recibiera esta zona del país.
Bien, las actividades, decía, siguen por el fin de semana también.
Siguen por el fin de semana, hoy mismo viernes además hay la típica reunión del 3 de junio en el hipódromo Irineo Leguizamo, Parque Hipódromo Irineo Leguizamo, con una agenda desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta que cae el sol, 5 o 6 de la tarde, con 2 o 3 clásicos tradicionales, parte del Sistema Integrado Nacional del Turf. También mañana habrán actividades desde los privados que desde sus emprendimientos ofrecen espectáculos culturales, espectáculos musicales, sábado, domingo, y bueno, y el próximo fin de semana también se traslada, porque bueno, es como que no da el espacio para incluir todas las actividades que van programando entre los privados y algo que realiza la intendencia para canalizar toda esta y aprovechar y ofrecer también más cosas a toda la afluencia de público que va viniendo, ¿no?
Muy bien. López, como presidente del Congreso de Intendentes, ¿en qué se está trabajando? Recientemente se aprobó, por ejemplo, la unificación de los valores de las multas de tránsito. ¿Cómo se va a instrumentar esto?
Bueno, efectivamente ya se está trabajando en la redacción de la reglamentación de la ley, porque esta unificación que aprobó el Congreso de Intendentes en la última sesión, hay que elevarla al Gobierno Nacional para que sea parte de la reglamentación de la ley de tránsito. Era parte de lo que la ley le obligaba al Congreso de Intendentes, y de ahí, cuando quede promulgada la ley, pasa a efectivizarse en todo el rincón del país. Si alguna intendencia, algún gobierno departamental quiere implementarlo incluso un poco antes, ya puede transformarlo en decreto departamental, remitiéndole a su junta departamental y allí la discusión entre los ediles para que se apruebe esta unificación o estas nuevas este nuevo listado de infracciones y a su vez el monto asociado a la multa. Eso es lo que estamos. Después, ayer o antes de ayer, creo que salió de la Cámara Alta la ley sobre jornales solidarios, oportunidad laboral,
sí.
Así que ahora será remitida a la Cámara de Diputados, tratarán en comisión y seguramente la semana que viene ya sea ley. El jueves que viene, 8 o 9, jueves 8, bueno, ya jueves 8 o 9 por allí, vamos a estar sesionando la comisión sectorial, que es la que reglamenta la operativa de esta oportunidad laboral. Ahí se definirá la fecha de inscripción de los que se deseen postular, se definirá la fecha de las elecciones y de los sorteos para a ver si tenemos la pretensión y el claro objetivo de que todos estén iniciando este programa el 1 de julio. Entonces, por lo tanto, tenemos un poquito de un mes para trabajar fuertemente en lo que es inscripciones, preselección y sorteo de los beneficiarios.
El tema de los jornales solidarios se extienden hasta octubre.
Son 4 meses, 10.000 cupos, julio, agosto, septiembre y octubre, efectivamente, por un valor de 12.515 mensual, pero es una, recordemos que son el participante trabaja 12 jornales por mes, por lo tanto, la otra mitad del mes o un poquito más le queda disponible para generar un complemento a ese ingreso y a su vez dar la posibilidad de dedicar el tiempo a encontrar una inserción en el mercado laboral de mayor duración, ¿no? Y bueno, es parte de lo que de lo que entendemos que funcionó muy bien en la primera edición, y una vez más el Gobierno Nacional tiene la sensibilidad de financiar esta segunda edición como lo hizo en la primera con el fondo COVID, y bueno, y los resultados indican que ha sido un éxito. Al principio había algunas dudas, sobre todo de algunos actores, incluso recordemos el CNT, incluso del Frente Amplio, que después con la evaluación que se ha hecho, incluso todos terminaban pidiendo, incluso fue parte de la plataforma del 1 de mayo de este programa Oportunidad Laboral, y bueno, y hoy la segunda edición está pronto de ser una realidad.
López, ¿qué falta en la normativa para unificar al tránsito en todo el país?
Bueno, allí los próximos, faltan varias cosas, ¿no? Pero lo próximo inmediato, luego de haber unificado las infracciones de tránsito, es avanzar sobre el permiso único nacional de conducir, que ya se ha unificado varias cuestiones en el criterio, sobre todo de la emisión de la libreta de conducir. Pero bueno, estamos yendo rápidamente hacia una libreta por puntos, donde además tenga la posibilidad de al infractor o aquel que es un infractor que ya sea recurrente, generarle las metodologías de reeducarlo, por si cabe el término, pero todo con el objetivo principal de bajar la siniestralidad a nivel país, sobre todo las consecuencias con heridos graves y bueno, y fatalidades. Así que lo próximo es el permiso único nacional de conducir, y después quedan algunas cuestiones asociadas a los vehículos de dos ruedas, motos, en cuanto a la unificación de la patente de rodado, y allí estamos un poco más lejos porque las realidades en los distintos departamentos están muy distantes, como hay que seguir acercándonos, pero creo que sería generar una expectativa donde no la haya, que en los próximos meses estemos unificando la patente de rodado asociada a las motos. Así que por allí más o menos son las novedades que viene en el tema vehicular.
Nos decía López, a propósito también del programa Avanzar, que busca erradicar los asentamientos, ¿cuál es la situación de Florida, no? ¿Qué perspectiva hay con este plan?
Y la perspectiva aquí en Florida, como en varios departamentos, es lograr a eliminar por completo las familias que hoy están viviendo en una situación irregular de asentamiento. Allí estamos hablando de 60, un poco más de intervenciones, de 60 familias que tenemos. Se acaba el mes pasado de actualizar el relevamiento censo mediante de todas esas familias, entonces ya tenemos listado claro de lo que van a estar incluidos en este programa Avanzar. Y bueno, ya estamos firmando un acuerdo específico con el Ministerio de Vivienda, que es la segunda etapa, para comenzar con la construcción de las viviendas que vayan a ser realojo o que vayan a ser regularización en el mismo predio. Así que nosotros tenemos la expectativa en Florida, en 2-3 años, tener el tema prácticamente eliminado, o un 90% de avance. Y bueno, y también las medidas de mitigación y cautelares para que si bien vamos resolviendo los temas que tenemos pendientes, que no se generen nuevos. Y bueno, y allí están las herramientas, según los técnicos nos asesoran, que hay que generar para evitar nuevos asentamientos, y pasa por resolver en primer lugar el hacinamiento con canastas de materiales especiales, con apoyo a familias vulnerables que estén próximas a asentarse, y generar alguna situación de lote con servicio, que se le denomina, que es bueno, si van a haber algunas cosas, que conducirlas hacia cuestiones más regulares. Pero bueno, somos optimistas, además ejercer la policía territorial que los gobiernos departamentales tenemos por competencia. Sí,
claro.
En estos 2-3 años esperamos tener fuerte avance, si no terminar de resolver el tema de asentamientos aquí en Florida.
Bien. ¿Qué pasa con las personas en situación de calle? Porque mucho hablamos acá en la capital, pero ¿qué pasa allí? ¿Hay refugios funcionando?
Hay, en realidad nosotros tenemos, el gobierno departamental tiene un refugio permanente durante todo el año que genera la apertura para gente que esté en situación de calle. En el interior, aquí en Florida, sobre todo, hay los que hay, que no son más de 10, 15, en general son muchos que están de tránsito o que vienen de algún lugar por alguna situación particular, pero no tienen efectivamente residencia en Florida. Allí hay algunos casos muy puntuales, uno o dos, y bueno, y allí se van resolviendo. En el invierno, ese albergue se multiplica por dos, se genera un albergue complementario que el MIDES, el gobierno departamental, apoya, pero que el MIDES gestiona. Y bueno, y ha sido abierto hace 2 semanas, y bueno, y aparte con estas primeras olas de frío, tiene una particular sensibilidad, y ahí estamos atentos con el Centro Coordinador de Emergencia Departamental también trabajando, para que si hubiera la necesidad, ofrecer algún refugio por la noche a gente que esté en situación de calle. Hasta ahora tiene la situación sin mayor novedades, con estas dos disponibilidades que tenemos, y se viene cubriendo digamos esta contingencia para estos uruguayos que están en esa situación.
Notable. Intendente, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿a qué hora va a andar por ahí en la vuelta?
Y
ya todo ahora, el día ya.
Sí, ya en un rato vamos a la oficina, que tenemos alguna cosa pendiente, y ya a las 11:30, 12, vamos para la calle Rodó, ingresaremos a la capilla para salir con la procesión a las 2, después iremos hacia el hipódromo a eso de las 4.
¿Usted participa participa de todas las actividades porque es creyente o porque acompaña al...?
Sí, bueno, yo alguna cosa le debo al santo, así sí, que también hay que cumplirle.
¿Llegó alguna ofrenda? Hoy por ejemplo hablamos más temprano con nuestro meteorólogo Nubel Cisneros, que nos decía que él en algún momento llevó una ofrenda. En realidad es como un ritual, ¿no? Se le pide y después hay que llevar algo, ¿no? Hay muchísimas camisetas de fútbol, por ejemplo, hablábamos hoy más temprano.
Hay camisetas, trofeos, está la de Suárez, hay mucha, bueno, la de Cabecita Rodríguez, que es floridense, además, hay varias, también que es parte, no se habilita en este día por la afluencia del público, pero también es parte del atractivo, cualquier otro fin de semana, ir a ver el Museo de las Ofrendas, donde se puede apreciar
El intendente llevó una.
Entonces en realidad estoy debiéndole una corbata, y lo que yo a veces hago es alguna caminata de carnal del pueblo natal hasta Florida, que también estoy en deuda con el santo en una de ellas.
¿Cuántos kilómetros son?
38 kilómetros.
Ah, la pelota.
Bueno, por lo menos póngase con la corbata.
Esta va a ser más rápido.
Es más fácil por lo menos, que los 38 claro, kilómetros. Sí.
Le llevan una mañana, ¿no?
No. Bueno, la última.
Un poco más.
Hasta la media tarde llegamos, salimos temprano de la mañana.
Pero descansó.
Le lleva el día.
Sí, al otro día ya elimínenlo de la agenda. ¿No?
Claro.
Bueno, intendente, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, ustedes, buena jornada. Están todos invitados.
Buenas tardes.